Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna, ya a pocas semanas del plebiscito de salida. Y estamos hoy día con Aldo Valle, vicepresidente del Consejo Constitucional. Bienvenido, Aldo.
Hola, Paula. Muchas gracias por esta entrevista.
Partamos por cómo es la sensación que tienes hoy día, Aldo, ya a puertas o muy cerquita del plebiscito, como decíamos, porque recuerdo cuando partiste tu rol como vicepresidente, estabas esperanzado de poder llegar a acuerdos, veías que había ánimo, que había la posibilidad, estaba el texto de la comisión experta, que era un buen punto de partida, con bastante consenso. ¿Cómo fue que terminamos en este momento en el cual, si bien, por supuesto, todas las posiciones son legítimas respecto del texto que se plebiscitará, no es una constitución de consenso?
Bueno, yo partí sinceramente con esa mejor disposición que fui perdiendo también durante el proceso, pero claro, nunca quise tampoco dar descartada la posibilidad de que finalmente se acercaran posiciones. Pero no fue posible, porque todo lo contrario, se fue consolidando una mayoría con hegemonía republicana, para decirlo en pocas palabras. Y entonces ya no hubo un momento en que no fue posible y terminamos, creo yo, con un texto que está lejos de representar el consenso, la transversalidad que el país requiere precisamente para alcanzar estabilidad, más confianza pública, más certidumbre, y la verdad es que el texto no tiene ninguna de esas virtudes.
Sí, vamos a ir al detalle de tu análisis del texto. ¿Qué es lo que te parece a ti que se hace para ti imposible votarlo a favor? Pensando, por supuesto, Aldo, que ninguna constitución es perfecta y que, por supuesto, nadie podría haber quedado con el resultado 100% a su gusto, pero siendo tú una persona de centro izquierda que estuviste representando, por parte del Partido Socialista, fuiste electo consejero constitucional, ¿por qué para ti este texto se hace imposible de aprobar?
Bueno, precisamente para una persona de ideas de centro izquierda, a pesar de que a algunos amigos no les gusta esa expresión, pero creo que todavía hace sentido en la cultura política nuestra. Bueno, el texto no configura, más bien desfigura un Estado social y democrático de derecho, que era uno de los objetivos, no era solo una base, era también un objetivo que había que desarrollar. Y hay muchísimas razones. Al punto que precisamente, ¿no?, en esta desfiguración del Estado social y democrático de derecho, el texto limita el pluralismo político, toda vez que clausura anticipadamente la deliberación sobre políticas públicas para desarrollar. Todos sabemos que un Estado social y democrático de derecho requiere un desarrollo en el tiempo que es gradual, pero no puede ser que la Constitución clausure anticipadamente, ¿no?, las formas que van a requerir las políticas públicas para ese efecto. Y ahí hay una razón muy importante, porque una constitución que finalmente clausura el pluralismo político, porque eso es, declara inconstitucionales ciertas formas, a nuestro juicio, indispensables para que tengamos un Estado social y democrático de derecho, entonces una constitución que divide y una constitución que no va a dar estabilidad, sino que lo que hace más bien es diferir el conflicto, y peor todavía, porque anticipando en el texto una hegemonía, digo yo, garantizada. Eso es lo que se opone precisamente, ¿no? Una constitución hegemónica a una constitución que establece las condiciones para el pluralismo político. Y tengo otras observaciones, porque en ese mismo sentido este texto limita las capacidades del Estado desde el punto de vista administrativo, pero también desde el punto de vista de sus potestades normativas, limita sus capacidades recaudatorias, ¿no? Se introducen aquí normas de carácter tributario que son propias de política pública.
Como las contribuciones, por ejemplo.
Bueno, ¿no?, lo de las contribuciones, pero también normas sobre cómo se van a deducir los gastos necesarios para la vida, ¿no? No solo en los agentes económicos, porque claro, hay en la ley de impuesto a la renta, ¿no es cierto?, una deducción que dice los gastos necesarios para producir la renta, aquí son gastos necesarios para la vida, y entonces eso hace muy incierto que el día de mañana podamos avanzar en un pacto fiscal que haga sentido a lo que el Estado Social requiere. Sí. Y desde ese punto de vista, entonces, yo por lo menos creo que para personas de centro-izquierda ahí teníamos un obstáculo insuperable que no fue posible concordar con republicanos, y aunque hubo conversaciones con personas, con consejeros y consejeras de Chile Vamos, sin embargo, no se pudo llegar a los acuerdos que en esta materia me parecía a mí indispensable.
Ahora, ¿por qué no recurrieron al Comité Técnico de Admisibilidad, más conocido como Comité de Árbitro, por transgresión de una de las 12 bases, como en este caso estás planteando tú, que no se cumpliría el Estado Social y Democrático de Derecho?
Bueno, básicamente porque formalmente, ¿no?, se introduce en el artículo primero la definición del principio del Estado Social y Democrático de Derecho, y el Comité de Árbitro tiene una competencia también que no dice relación luego con el mérito de la eficacia política del texto, de la base, del principio. Y entonces, claro, hubo conversaciones y la evaluación fue que el Comité de Árbitros no iba a tener competencias para, en definitiva, algo así como objetar lo que había ya en el texto, y por esa vía, ¿no es cierto?, producir las condiciones para un acuerdo. Entonces iba a aparecer más bien como una derrota que legitimaba este camino que nosotros veíamos ya en desarrollo.
Sí. Para entender bien esta materia, que no es de fácil, digamos, explicación, porque como bien estás diciendo tú, por un lado está reconocido el Estado Social y Democrático de Derecho, pero por otra parte, según las personas que van a votar en contra, como tú, no se logra, digamos, o sea, se impide que algunas formas de concretar ese Estado Social y Democrático de Derecho se lleven a cabo. Por ejemplo, las reformas previsionales que han propuesto los últimos tres gobiernos, el gobierno del expresidente Piñera, que decía que la cotización adicional del 6% fuera 3 y 3, 3 a la cuenta individual y 3 a una cuenta colectiva, el proyecto de la presidenta Bachelet, el proyecto del presidente Boric hoy día, que están tratando de llegar a una fórmula de algún porcentaje de solidaridad y otro a la cuenta individual. ¿Con esta constitución nueva serían inconstitucionales?
Nosotros evaluamos efectivamente que tanto el proyecto del presidente Piñera como el proyecto de la presidenta Bachelet eran inconstitucionales en los términos que quedaron finalmente en este texto, ¿no? Y el actual proyecto, a mi juicio, también tiene una inconstitucionalidad desde el punto de vista de afirmar que tanto la administración como la inversión de los fondos provisionales podrán estar en manos privadas o en entes que son muy parecidas a nuestras actuales AFP, al establecer que, o sea, no se podría hacer la diferencia porque esas instituciones tendrían las dos funciones, ¿no?, de administrar y de invertir. Y luego, en el caso también de la caracterización jurídica de los aportes como propiedad, lo que obviamente dificulta el componente solidario, el pilar solidario, porque no habría cómo recurrir a esos fondos para avanzar, por ejemplo, en un sistema mixto que garantizara obviamente que los aportes solo se podrán destinar, eso está por lo demás en la Constitución, estaba en el anteproyecto, está en el texto, digo, y estaba también en el anteproyecto, que esos aportes siempre se destinarán a las prestaciones de la seguridad social. Y entonces, bueno, eso no se logró finalmente, y tiene un riesgo, además de no ser tan efectivo, porque la propiedad, según el artículo 583 del Código Civil, lo que habilita, ¿no es cierto?, es el uso, goce y disposición. Y con ese texto, entonces, cada cierto tiempo cualquier persona puede disponer el retiro, digamos, solicitar el retiro, porque puede disponer. Entonces sabemos que eso en seguridad social no es así. Entonces ahí hay un sesgo también que se llevó, un sesgo ideológico, creo yo, que se llevó al texto constitucional, que va a poner siempre en cuestión la construcción de un pilar solidario, que se tiene que buscar mediante sistemas mixtos, y la verdad es que debe estar clara la limitación de que el Estado no se apropia, pero no tiene por qué estar claro que esos fondos no van a poder ser parte de un sistema mixto, de un sistema de administración distinto.
Sí. Estamos en Reconstitución en Duna conversando con Aldo Valle, vicepresidente del Consejo Constitucional. Aldo, vamos a lo que viene, ¿no? Porque de ganar el en contra, como está proponiendo el oficialismo y también otros grupos que antes incluso habían votado rechazo en el texto anterior, ¿qué camino se abre? Porque una de las razones que están dando desde la centroderecha, por ejemplo, para votar a favor hoy día es cerrar de una buena vez este capítulo y lo que plantean es, bueno, quienes antes votaron aprobar para reformar, ¿por qué no hacer lo mismo ahora, ¿no? Si la anterior también tenía cosas que no les gustaban a las personas de centro-izquierda, pero igual la aprobaron, ¿por qué esta vez mejor no se cierra de una vez el capítulo constitucional y se reforma aquello que no haya quedado tan bien en la misma lógica de la vez anterior?
Bueno, porque a mí me parece que, en primer lugar, hoy día estamos ante unas opciones también muy claras, donde no está la anterior. El proyecto de la convención. Hoy día lo que tenemos es la constitución vigente y este texto que, a mi juicio, no cierra el debate o no cerraría el debate, la disputa y los conflictos que han generado, ¿no es cierto?, las principales disputas de los últimos 20 años o 30 años en el país. Y a mi juicio es más pacífico que optemos por que una vez que se imponga el en contra, que yo creo que será lo mejor para el país, intentemos más bien el mismo sistema político que estableció estas bases constitucionales, ¿no es cierto?, para este proceso, si tuvo capacidad, disposición política, voluntad política, como se suele decir, para llegar a esos acuerdos, se identifique tres o cuatro reformas que haya que hacer a la Constitución vigente, de modo de atender los problemas o las reformas más urgentes, y que esa sea la solución. ¿Por qué? Porque el texto tal como quedó, lo que hace es que tiende a instalar por un largo tiempo unos conflictos que van a mantener en tensión, van a mantener también en incertidumbre, creo yo, a los agentes económicos, porque los países que no logran condiciones, ¿no?, de mayor estabilidad y acuerdo, obviamente que dificultan el crecimiento económico, la estabilidad política y social, y yo creo que sería mucho más pacífico que, en definitiva, este mismo sistema político se siente interpelado y llamado a que, si hubo esa mayoría en enero de este año nomás, ¿por qué no pueda haberla durante el próximo año sin sobre reaccionar, sin caer también en esta disposición a que viene algún abismo al que vamos a caer de manera indefectible? Porque eso creo yo que pasa muy pocas veces. Y yo no creo que en el país haya hoy día condiciones para que tengamos que entender que, en razón de esa tabla de salvación que vendría a ser este texto, a mi juicio, que podría más bien no mantenernos en flotación, sino que hundir o postergar a muchas y muchos chilenos que en este texto no van a encontrar, creo yo, las posibilidades de desarrollo que todos queremos.
Sí. Aldo, si este texto propuesto se rechaza, con dos propuestas ya rechazadas, ¿quedaría legitimada la Constitución del 80 o del 2005?
Yo creo que sería, desde luego, un acto también que compromete a los actores políticos, especialmente a quienes se vamos a votar en contra, en el sentido que debemos reconocer en el texto vigente que no es la Constitución del 80. Yo siempre me detengo en esto, Paula.
Sí.
La Constitución del 80 original nunca rigió, nunca tuvo realidad jurídico positiva. ¿Por qué? Porque el texto original no entró en vigencia cuando debía entrar en vigencia, porque había sido modificado. Entraba en vigencia el articulado permanente en marzo de 1990, ¿no? Y en 1989, después del plebiscito del 5 de octubre del 88, bueno, se produjo un acuerdo y se introdujeron 50 reformas al texto. No todas las que yo creo que deberían haberse incorporado para que tuviéramos una democracia menos defectuosa que la que tuvimos a partir de los 90, con incluso esas modificaciones a la Constitución. Pero lo cierto es que con esa Constitución logramos convivir, logramos una transición política, lo que no es poco, ¿no? Una transición política que desde fuera, porque a veces también dramatizamos en el país, ¿no?, desde fuera ha sido mirada con bastante respeto. Y luego, en el año 2005, hubo también otras reformas que avanzaron más en acercar la Constitución, que tiene su origen en 1980, a ser un texto que por lo menos ponía término a algunos enclaves autoritarios grotescos todavía. Y entonces, y luego han habido políticas públicas durante la vigencia de esta Constitución, que quiero decir también sin ambages, están en riesgo si se aprueba el texto que vamos a votar el día 17 de diciembre.
¿En qué sentido,
en materia, Aldo? En educación, por ejemplo, ¿no? Si uno compara el desarrollo que tiene en la libertad de enseñanza en relación al derecho de educación, ese, a mi juicio, hay retrocesos, pero también hay riesgos muy graves de que la institucionalidad, por ejemplo, ¿no?, en materia de inclusión, quede finalmente invalidada constitucionalmente, porque se eleva la libertad de enseñanza primero se desarrolla más que una política pública. Esto no lo dicen solo personas, digamos, por así decir, que se definen como de izquierda o de centroizquierda. Yo lo he escuchado en personas que están lejos de tener alguna propensión estatista, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque la redacción que se le dio a esos numerales, ¿no es cierto?, del artículo 16, bueno, no contuvo, no lograron contenerse, digo yo, al prurito de dejar ahí la exhaustividad, de modo que el Estado quede lo más limitado, la educación pública quede lo más limitada, y abramos paso, digamos, incluso a que el día de mañana el legislador, es decir, la ley, ni siquiera pueda pedir que cuando se reciben recursos públicos para educación, bueno, esos sostenedores tengan que cumplir con la condición de no ser personas con fines de lucro, que es lo que hace la ley de inclusión, ¿no? Entonces, allí, de nuevo, aparece, ¿no es cierto?, un conflicto grave, porque ¿para qué vamos a volver entonces a políticas públicas que en su momento superaron, me parece a mí, de buena manera, los conflictos, las demandas que teníamos en el ámbito de la educación?
Ahora, Aldo Valle, hay otro tema, justamente el tema que estás poniendo tú también, el derecho de los niños y niñas. Hay personas que lo han puesto como un problema en el texto que se va a plebiscitar, en el sentido de que está a lo largo de toda la Constitución muy elocuentemente reflejado el derecho preferencial de los padres a decidir la educación de los hijos y a decidir muchas cosas, pero que no ha quedado bien establecido el derecho que tienen los niños y el deber del Estado de proteger a esos niños, niñas y adolescentes, algo que desde el Partido Republicano y de Chile Vamos dicen que no es así. Desde un punto de vista jurídico, ¿cómo quedan los derechos de niños y niñas y adolescentes?
Bueno, a mí me parece que ahí efectivamente aparece un componente, ¿no?, que está, demuestra el ánimo. No es solo algo así como un defecto jurídico, dogmático, no. Lo que tú dices, Paula, está reiterado en cuatro normas distintas de la Constitución. En el artículo sobre principios, uno de los artículos, me parece que es el 12, luego en el artículo 16, en el numeral 13, sobre libertad de pensamiento, conciencia y de religión, pero también luego en los numerales sobre derecho a la educación y libertad de enseñanza. Entonces, yo entiendo que hay ahí una demanda, una necesidad de las ideas que representa el Partido Republicano, pero creo yo que el hecho de que se reitere un mismo concepto en cuatro oportunidades en un texto no lo miraría solo como un defecto desde el punto de vista jurídico, como una equivocación o como falta de estilo, no. Denota que hay una preocupación que se puede entender desde cierto punto de vista, pero que también pone en cuestión categorías normativas como el interés superior del niño, ¿no?, como la idea también ya consolidada en la jurisprudencia, en la dogmática jurídica, en el sentido de que el interés superior del niño es también un límite para en las propias relaciones parentales. Es decir, que los padres también están sometidos a esa categoría, y los parientes más cercanos. Y esto es bien importante porque desde el punto de vista sociológico, ¿no?, la realidad es más cruda. El maltrato, el abuso que padece la niñez y la adolescencia tiene principal origen, ¿no?, predominantemente tiene su origen en el propio círculo de la familia. Entonces, esto haría más difícil porque dice que es prioridad la facultad de los padres. Luego dice que es preferente el derecho de los padres. Entonces, la jurisdicción civil, esto es, la facultad que tienen los tribunales de familia, ¿no?, queda, por así decir, subordinada a esa prioridad que la Constitución da a los padres. Sí. Y que, en otro caso, dice el derecho preferente, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo también aquí que hay una idea de la familia que, claro, alguien dirá, mire, esto es muy conservador. No hay problema con que sea conservador. En las sociedades plurales y en las sociedades democráticas, ser conservador no debe llamar a alerta a nadie. Es una legítima opción en la idea de bien que tienen, ¿no es cierto?, las personas en una sociedad. El punto es cuando se quiere convertir eso en derecho público, es decir, en normas que el poder político les agrega la coacción del Estado, porque allí entonces traspasamos los límites de una democracia pluralista, de una sociedad pluralista. Y así de la Constitución, perdona que me extienda en esto, sí, Paula, pero levanta la Constitución así como un signo. Hay una palabra de la antropología, digamos, que no se usa mucho, pero es como un signo apotropaico, en el sentido de que la Constitución nos aleja del mal, ¿no?, de las malas influencias. Y la verdad es que la familia hoy día no está en peligro por el Estado, está en peligro por desde ese punto de vista, digamos. Yo no creo que esté en peligro, en realidad, pero quienes piensan que está en peligro se equivocan de enemigo, no es el Estado, es el desarrollo económico, cultural, de los sistemas sociales más complejos de este tiempo, las comunicaciones, las redes sociales, los medios de comunicación en general. Y entonces la Constitución, que quiere levantarse, entonces digo yo, como un símbolo, como un signo que nos aleja del mal, lo hace, por así decir, teniendo como enemigo al Estado, y se equivoca de enemigo porque el enemigo es algo más complejo, está algo más difuso en las relaciones sociales, y damos una respuesta mirando al pasado y no al futuro.
Aldo Valle, muchas gracias por esta conversación en Reconstitución en Duna.
Bueno, muchas gracias a usted, Paula, por esta entrevista.
Y a ustedes, como siempre, gracias.